Acompañarnos en la señal de éxitos que llega desde Caracas hasta Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Acarihuaraure, Barquisimeto, San Juan de los Morros, El Tigre, El Vigía, Mérida, Valera, Táchira, Margarita, Cabimas, Maracaibo y Valencia. Pero a través de MundoVR.com llega a todo el planeta y también están nuestras aplicaciones en video. Por cierto, tuvimos la ocasión, a ver, Hiram Navas, Unai Menabar y yo el día de ayer de estar en la antesala del partido Venezuela-Ecuador. ¿Qué cantidad de gente se ha conectado? Es impresionante cómo son las antesalas de los... La respuesta que tienen las antesalas a los partidos de la Copa América. Qué grato, además, conversar, las entrevistas que allí tuvimos. En fin, 7-12 minutos. No se pierdan la próxima, ¿eh? 7-12 minutos. Habíamos nosotros anunciado a la doctora Irene Bosch, científica venezolana de la Universidad Central de Venezuela, con dos doctorados de la Universidad de Harvard, nos iba a acompañar el día de hoy para hablar de estos mitos que giran alrededor, tantos comentarios a propósito de las vacunas contra COVID-19 en Venezuela y el mundo, no es nada más en Venezuela, claro que no. Lamentablemente no pudimos tener ese contacto con la doctora Bosch, no fue posible en la mañana, pero tener el privilegio de contar siempre con el doctor Julio Castro nos llena, por supuesto, de alegría y de orgullo, porque es la persona perfecta para llevarnos de la mano por este tema. Doctor Julio Castro, ¿cómo está?
Buenos días, Román. Saludos a tus oyentes y feliz inicio de semana para todos.
Doctor, usted habrá escuchado de todo le habrán comentado en consulta, de todo le habrán comentado sus colegas, sus compañeros sobre lo que se dice de las vacunas. Yo voy a enunciar algunas de esas frases, algunas de esas expresiones, de esas afirmaciones, y usted, en la medida en que más concreto nos responda, doctor, abarcaremos más tema para ver qué tanto hay de cierto en todo lo que se comenta. Ejemplo y comienzo. Bueno, vacunarse contra COVID-19 puede usted magnetizarlo, es decir, donde le colocaron la vacuna, usted se pone una cuchara y se queda pegada.
Fíjate, Román, bueno, este es el parte de mito de que sobre todo se difunde por redes sociales y que no obedecen a un criterio cierto. Cualquier persona, buena parte de las personas del mundo en Venezuela se han puesto vacunas y saben que esto no es una realidad. La vacuna de COVID en este caso no tiene nada diferente, a pesar de que algunas de ellas tienen mecanismos novedosos de la propia producción de la vacuna. Todo el mundo se ha vacunado aquí de polio, fiebre amarilla, difteria, sarampión, e inclusive en Venezuela hemos tenido programas de vacunación reciente porque hemos tenido dos epidemias de difteria y sarampión y la gente se ha vacunado de una forma importante. Entonces, quizás el advenimiento de las redes sociales ha servido como un exponenciador de estas falsas noticias que antes no teníamos. Entonces tú nada más te quedabas leer el periódico y en el periódico obviamente no estaban eso, pero claramente no es un efecto producido por la vacuna, el tema es la magnetización teórica de esto.
Ayer, la semana pasada estaba en una oficina, doctor, y había tres personas en la oficina y tres personas, una le había dado COVID, a las otras dos no. Y las tres coinciden en decir, yo no me vacuno porque a los dos años la gente se muere. Y yo decía, pero ¿de dónde sacaron la información si no llevamos dos años de vacunación? ¿Cuál es la estadística? O sea, ¿cómo usted puede afirmar que en uno o en dos años se va a morir si todavía no tenemos en Venezuela siquiera se ha comenzado ahora la vacunación? ¿Se muere la gente al año o a los dos años, doctor?
Bueno, cada los dos años se va a morir un grupo de personas que se vacunaron porque se iban a morir igual sin vacuna. No, es absolutamente absurdo pensar que no se vayan a morir. Pero eso fueron unas declaraciones teóricas o unas supuestas declaraciones de un ex presidente de Pfizer, supuestamente un premio Nobel. En definitiva, cuando tú ves la declaración final, no dice eso exactamente, pero no hay ninguna evidencia científica, más bien lo contrario, de que las personas vacunadas se vayan a morir. Eso es lo mismo, parte de esta exponenciación por redes sociales de falsas informaciones que se pasan de una persona a otra, y lamentablemente salió hace a raíz de esa noticia, expertos en diseminación de información en redes sociales detectaron que los nodos de información de los antivacunas y esas fake news salían de 12 personas en el mundo.
12.
O sea, de 12 nodos en el mundo salían esas informaciones y son muy eficientes por esa misma razón de que son noticias particularmente expansivas, llamativas, pero no hay ninguna evidencia de que eso sea así, más bien la evidencia es justamente lo contrario, sí, de que las vacunas nos están protegiendo y son las que nos van a llevar al camino de regreso a la vida normal que teníamos, o sea, hace 2 años.
Algunas son risibles, pero entendiendo que en algunas de ellas pueden calar, qué bueno tenerlo usted para desmentirla. Ha hablado de Pfizer, fíjese usted, Robert nos escribe, a las chinas les falta eficacia, deberían combinarse con la Pfizer, Moderna, incluso la Sputnik. Ya la semana pasada usted mismo, doctor Castro, nos hablaba de la combinación de vacunas. ¿Qué le dice Robert?
No hay ninguna evidencia ahorita que ponerse dos vacunas sea mejor que ponerse una, ¿okay? Uh-huh. Eso lo iremos viendo a través de que pase el tiempo, y la indicación formal en el mundo entero es que usted por lo menos reciba una primera vacuna. Si nosotros vamos a recibir vacunas de otras generaciones, por ejemplo, porque vamos a suponer que de aquí a un año los anticuerpos por estas vacunas empiezan a bajar progresivamente, que es un escenario posible, ojo. Como ha pasado con otras vacunas, y tenemos que usar vacunas de segunda generación de aquí a un par de años que han durado 20 o 30 años, eso no lo tenemos claro, pero sí está tajante en este momento que utilizar más de una vacuna, con la dificultad de vacunas que hay en el mundo, que no hay suficiente vacuna, uh-huh, para todo el mundo, no es aconsejable, y además cada grupo de vacunas tienen mecanismos diferentes de producir los anticuerpos, entonces muy probablemente no tenga sentido sumar vacuna Sputnik, por ejemplo, con AstraZeneca, porque son mecanismos similares, ¿okay? A diferencia de vacuna Pfizer, que tiene un mecanismo diferente al de AstraZeneca, eventualmente la ciencia nos dirá si de aquí a un año o 2 años tiene sentido utilizar diferentes esquemas completos de vacuna. También la semana pasada hacíamos referencia a, sí, que la gente está pensando, si me pongo la primera, uh-huh, dosis de Sputnik, como no hay segunda dosis de Sputnik, uh-huh, me pongo la primera de vacuna china. No, eso no tiene sentido en, sí, este momento. Uno tiene que terminar un primer esquema en la medida de lo que sea posible y ya veremos de aquí a un año a ver qué es lo que va a pasar.
Doctor Castro, ¿las vacunas contra COVID-19 modifican mi ADN?
Absolutamente no. Ha habido mucho ruido con eso en relación a las vacunas que son producidas por ARN mensajero, y definitivamente, y la expresión biológica de eso es que el mecanismo es conocido y no modifica el ADN. Ojalá pudiera modificar el ADN. Yo se lo digo a la gente. Hay gente que a lo mejor con una vacuna que te modifique el ADN se te quite el mal carácter, o te crece el pelo, o se te quita la diabetes. Ojalá eso pudiera ser. Pero lamentablemente todavía eso no es posible.
A usted le llama la atención lo del cabello, ¿verdad?
Por supuesto.
Doctor Castro, mire, suele escucharse o leerse cosas como esta. La vacuna contra COVID-19 puede hacer que contraigas la enfermedad, o te inoculan la enfermedad, o te meten el virus, dicho coloquialmente. ¿Eso es verdad?
No, fíjate, eso es importante porque ha habido vacunas históricamente que te ponen el virus, ya sea una versión modificada o el virus atenuado, ¿ok? Uh-huh. Con vacunas viejas, ya esos mecanismos no se utilizan. La vacuna china, okay, que es la única, que es, digamos, como la más parecida a las vacunas antiguas, utiliza fracciones del virus. No es virus vivo. O sea, no puede producir enfermedad la vacuna. Por eso no da el PCR positivo, no te da las pruebas de antígeno positivo, y es imposible que eso pueda producirte la enfermedad. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente me dice, doctor, me fui a vacunar hace 8 días y empecé con síntomas. Bueno, usted se contagió en la cola de la vacunación porque habían 2,000 personas esperando, la gente no se ponía tapabocas y se contagió. Pero es imposible con ninguna de las vacunas que tenemos ahorita en el mercado, en el mundo, contagiarse por la vacuna, lo cual puede pasar con polio, por ejemplo, porque no hay la estructura completa del virus. Y tiene un segundo elemento muy importante. Las personas inmunodeprimidas, por ejemplo, los pacientes con VIH, nosotros les recomendamos que no puedan utilizar vacunas a virus vivo. Por ejemplo, la vacuna de fiebre amarilla es una vacuna a virus vivo. Entonces no la recomendamos en pacientes con VIH con enfermedad avanzada o que tienen condiciones específicas de inmunidad. Lo mismo que pacientes trasplantados. Todo lo contrario con estas vacunas. Estas vacunas no tienen virus vivo, por lo tanto, todas las personas inmunodeprimidas pueden utilizar esta vacuna con toda seguridad. Claro.
Estamos conversando con el doctor Julio Castro, tratando de desmontar, desmentir en la medida de las posibilidades algunos de estos mitos, de estas dudas que hay sobre las vacunas. Quiero agrupar en 2 o 3 mensajes. Hay uno que dice, Carlos escribe, lo que más he leído es que la segunda dosis mata y que en el futuro los que se la colocaron, mujeres sobre todo, mueren por complicaciones cardíacas. Hay otra persona que dice, yo no sé si es una broma, no sé si es un chiste, igual lo leo. Dice que le crecen los senos a las chicas y le aumenta el conteo de espermatozoides a los chicos. Y agrego algo más cuando dicen no solamente que podría afectar el ciclo menstrual. Es que alguien llegó a decir que estar cerca de una persona que recibió la vacuna puede afectar el ciclo menstrual. ¿Algo de esto es cierto?
Nada de eso es cierto. Hay una matriz relacionada a la fertilidad y las vacunas, que no es nueva, por cierto. O sea, otras vacunas también se les ha imputado esa afección solo a la fertilidad y no tiene absolutamente nada que ver. Es importante trabajar el tema de los mitos, quizás uno por uno. Inclusive no banalizarlo. ¿Okay? La mejor forma de discutir con alguien que tiene miedo en relación a la vacuna no es bullearlo, como decimos.
Así es.
Sino, mira, ¿cuáles son tus preocupaciones? Aquí está esta información y tratar de desmentir los mitos con información veraz y no solamente desecharla porque sean poco comunes o porque nos parezcan ridículas eventualmente.
Claro, efectivamente, coincido. Y ese es el sentido, el fondo de esta conversación. Hay una persona que nos escribe, doctor Julio Castro nos acompaña. ¿Los mosquitos y las garrapatas transmiten coronavirus, doctor? Ya ahí salgo de la vacunación para la transmisión, pero
No lo transmite. Está claro que esta es una transmisión por vía aérea, claramente, y no hay transmisión por vectores, no es una enfermedad vectorial.
A ver, dice acá, no sé si será un mito, pero me han dicho varias personas que los vacunados se están perdiendo la memoria. ¿Eso tiene que ver con la vacuna? ¿Tiene que ver con la enfermedad misma, doctor?
La enfermedad, la vacuna no produce esos efectos, claramente. Vamos a decir algo.
A ver.
O sea, todas las vacunas en el mundo son capaces de producir efectos secundarios. No podemos decir que no la producen, que no sería verdad tampoco. Pero los efectos secundarios son más o menos taxables. O sea, 5 a 7% de las personas tienen efectos secundarios, se le pone el brazo rojo, puede salir inclusive una lesión en el brazo parecida a una picadura de una avispa. Eso se llama el efecto de Artus, que puede durar hasta 1 o 2 semanas después. Eso se quita solo, con frío, puedes tener dolor de cabeza unos cuantos días, puedes tener un malestar parecido a un cuadro gripal que es transitorio, que no dura más de unas horas o un par de días en todo caso. Y eventualmente, por ejemplo, estamos viendo, que es una pregunta para nosotros, nos llama mucho porque, mira, me salió un herpes zóster, que la gente llama culebrilla, después de la vacunación. ¿Qué es lo que pasa? Que se están asociando dos fenómenos de muy alta frecuencia. La vacunación, o sea, si tú vacunas, vamos a suponer que tú vacunarías en un solo día a todo el país, y son 30 millones de personas, a los días va a aparecer personas que le van a dar infarto, van a aparecer personas que le van a dar culebrilla, van a aparecer personas que le van a dar ACV. Esas personas le van a dar eso independientemente de la vacunación. Entonces, cuando tú juntas dos fenómenos que son de muy alta probabilidad en el ser humano, empiezan, son unas acciones que llamamos espurias, no son reales, pero empiezan a aparecer unas cosas que le dicen, bueno, esto tiene que ver, me atropelló un carro 3 días después de la vacunación, ¿tiene que ver con la vacunación? No, claramente no, pero bueno, van a atropellar personas en los próximos días por un efecto eminentemente probabilístico.
Claro, hay alguien que dice, ¿por qué la llaman vacuna? Si hay que seguir usando protección, igual puedes contagiarte.
Porque la vacuna, hasta el momento, la protección es para enfermedad severa y muerte. No tenemos claro biológicamente si la vacuna es capaz de prevenir la transmisión a otras personas, como pasa con otras vacunas. Entonces, hasta ahora tenemos claro que las vacunas te protegen de enfermedad severa, que quiere decir que tú te puedes contagiar, tú puedes, y cuando te contagias tienes virus, y al tener virus vas a tener la posibilidad de contagiar a otra persona. Ojo, la vacuna, aún estas vacunas, son 90% efectivas. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona que se vacunó y cae en el 10% de los que no va a tener el grado de protección, ¿puede tener enfermedad severa? Sí. ¿Puede morirse? Sí. Pero no va a eso no se va a producir en grandes proporciones como está pasando ahorita en el mundo. Entonces, no nos parezca extraño que eventualmente fulanito se vacunó y está en terapia intensiva. ¿Eso puede pasar? Sí. ¿Pero cuántas veces va a pasar? Bueno, va a pasar 1 en 10,000, pero no va a pasar 1 en 10 como está pasando en este momento.
Claro. Fíjese, doctor Castro, Charlie escribe lo siguiente. No, voy primero con este de Michael. Michael dice, las vacunas son experimentales, pero no se pudieron probar ya que se trata de una pandemia global. Se podrán ver sus efectos adversos en 2, 4 o 5 años, porque si la pandemia no hubiese sido global, sencillo, se prueba en África y todos felices, pero de eso no se habla. ¿Qué le dice Michael?
No, que eso es absolutamente irreal lo que está diciendo. No son experimentales. Las vacunas pasaron por un proceso de investigación exactamente igual que el demás de las otras vacunas. Okay, la vacuna de dengue por ejemplo, que ahorita hay una vacuna de dengue, por cierto, se probó en alrededor de 40 a 50 mil pacientes en el mundo entero. Cada una de las vacunas de COVID que tenemos ahorita se probaron en 40 a 50 mil pacientes, cada una de ellas, al menos las que tenemos disponibles en este momento. Entonces, no es que se hizo en menos personas, no es que se hizo apurado sin obviar mecanismos de investigación que se hacen con otras vacunas o con otros medicamentos. Se utilizó la misma infraestructura. ¿Qué es lo que pasa? Que al tener la epidemia y tú tener un número de casos infectados tan rápido, fue de alguna manera, eso aceleró la comprobación de la efectividad de las vacunas. Porque si no hubiéramos tenido epidemia, justamente lo que dice el amigo, lo contrario, si no hubiéramos tenido epidemia, la capacidad de infectarte, que se iba a producir en mucho tiempo, no la ibas a poder definir, porque el evento final de medición de la vacuna es gente que se infecta y que no se infecta. No es lo mismo que tú tengas alrededor 100.000 personas infectándose al mismo momento y tengas a los vacunados que si eso se produjera en 10 años. Entonces, lo que se cortaron fue procesos administrativos, procesos burocráticos, pero los procesos de vacunación en número de pacientes y en metodología no se modificó para nada.
Dos mensajes más que me parece oportuno. Yo creo que con ellos ya vamos cerrando, porque lo que he ido es agrupando los mensajes coincidentes, sí, los recurrentes. Charlie, yo no entiendo el planteamiento, pero quiero intentar interpretarlo. Charlie dice, el uso de productos de aborto son mi objeción ética a estas vacunas, punto. Aunque haya un aparente visto bueno por las autoridades católicas. Intuyo yo que él quiere preguntar, quiere saber si hay alguna conexión entre abortos y vacuna. Es lo que interpreto el mensaje porque no termino de entenderlo, doctor.
No, yo tampoco lo entiendo mucho, pero hasta ahora, fíjate, se han vacunado, acabo de revisar la información hace unos 15 minutos, casi 2.8 millardos de personas, 2.5 billones de personas en el mundo se han vacunado ya. En esa cantidad de gente, seguro hay mujeres embarazadas que no sabían que estaban embarazadas y se vacunaron. Y hasta ahora no hay ninguna evidencia científica de que esas vacunas puestas de alguna manera no azarosamente en mujeres que estaban embarazadas y no lo sabían, haya conducido a abortos hasta ese momento, y ya tenemos casi 6 meses de vacunación de ese tipo. Entonces, no pareciera tener una relación una cosa con la otra. Igual, esto es algo que se está mirando todo el tiempo. La mayoría de los países que tienen programas de vacunación activos tienen programas de vigilancia farmacológica, que es que tienes líneas de denuncia sobre efectos secundarios y los vas midiendo todo el tiempo, porque ojo, tenemos que estar pendientes de que puedan aparecer algunos efectos secundarios cuya probabilidad sea baja, pero que aparezcan en el tiempo. Eso no lo negamos, pero la ciencia es capaz de vigilar eso.
Y este último planteamiento, doctor, dice, ¿cuánto tiempo puede esperarse para segunda dosis de la Verocell Sinopharm? Se había dicho que, bueno, la segunda dosis debió aplicarse 21 días después, se ha extendido el plazo hasta 90, salió la información de Rusia, lo ha aceptado el Ministerio de Salud venezolano. ¿Cuánto tiempo? Y una pregunta más que esta la incorporo yo sobre la Verocell. Hay muchas personas que en su cartoncito de vacunación les han escrito Verocell, nada más. Y entiendo que la Unión Europea, España específicamente, está diciendo, mire, no puede decir nada más Verocell, tiene que haber más información sobre la vacuna. ¿Qué debe hacer esa persona que tiene un cartoncito de vacunación al que solo le han colocado Verocell?
Vamos con la segunda pregunta primero, que es más fácil. Sí. Debe ir a donde lo vacunaron y que le pongan que es Sinopharm, que es la única vacuna china que hay en Venezuela hasta el momento. Toda la que se llama Verocell en Venezuela es Sinopharm. ¿Por qué no debe ponerse Verocell? Porque Verocell es un mecanismo de producción de la vacuna. Ahí sí, la Sinovac también es Verocell. Y hay otras Sinopharm, hay otras de la empresa Sinopharm que también puede ser hecha por células Vero, que es por eso que se llaman Verocell. Entonces, ese no es el nombre de la vacuna. El nombre de la vacuna, Sinopharm, es la compañía, pero es la única que produce eso. Entonces, deberían ir para que le coloque, para que lo puedan dejar viajar. En relación a la segunda dosis, voy a explicar un poco el tema. En la segunda dosis, los criterios de investigación de los cuales hablamos antes están hechos a un intervalo preciso de vacuna. Para unas vacunas son unos y para otras vacunas son otros. No es un intervalo universal. Pfizer tiene un intervalo, Johnson no tiene intervalo porque es una sola dosis, Sputnik tiene otro intervalo, etcétera, etcétera, etcétera. La información que tenemos de efectividad es en base a ese intervalo. La modificación de esos intervalos, es decir, alargarlos, nunca acortarlos, se ha utilizado como estrategia para tratar de rendir las vacunas. ¿Qué significa eso? Que con el mismo número de vacunas, vacunes a mayor cantidad de gente en los primeros momentos. Lo hizo el Reino Unido, o lo está haciendo el Reino Unido, y lo está haciendo Canadá, al menos que yo recuerde. Y ellos han demostrado, que retrasar la segunda dosis de las vacunas que ellos utilizan, voy a ser enfático en eso, que son AstraZeneca o vacuna de Pfizer, ¿ok? Uh-huh. En la data de ellos no parece afectar la inmunidad final de la persona cuando se retrasa la segunda dosis, ¿ok? Y se puede retrasar, la información científica ahí, hasta 90 días en AstraZeneca y en Pfizer. Hasta ahora es lo que sabemos, que pareciera que, dada la poca disponibilidad de segundas dosis que hay en Venezuela, tanto de vacuna Sputnik como de vacuna Sinopharm, que es la vacuna china, como la llaman en Venezuela, se está utilizando, aunque no lo hemos visto publicado oficialmente, la estrategia de alargar la segunda dosis, a pesar de que no haya información científica sobre eso. Entonces, en general, la ciencia piensa o pensamos que hay razones biológicas para pensar que eso debería funcionar igual que con AstraZeneca y Pfizer. Debería funcionar. No la tenemos, pero suponemos por mecanismos inmunológicos que no debería haber gran problema en el retraso de la segunda dosis. Lo que sí es importante, e insisto en este tema, que sí deberíamos tener la segunda dosis, ¿ok? En el momento que llegue, la gente tiene que colocarse su segunda dosis y completar su esquema, los esquemas que son de dos dosis.